Amigos, amigas, aquí estamos una vez más el colectivo Porque Sí en nuestro programa de la radio Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 3. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. ¿Derogar o reformar? Yo estoy bastante confundida después de toda la semana que los socios de gobierno se han pasado discutiendo sobre el tema de la reforma laboral. Ya no sé en lo que se han puesto de acuerdo. Depende de quién lo diga. Si es Unidas Podemos, se trata de derogar, y eso sabemos lo que significa, eliminar y cambiar toda la reforma del año 2013 del gobierno de Rajoy. Y digo toda porque se trata de contratos temporales, incluidos los contratos en prácticas y de formación, que son un coladero de fraude para los jóvenes, de las cantidades por indemnización en caso de despidos improcedentes, de la autorización de la autoridad laboral para ERES y ERTES y de la negociación colectiva que tenga prioridad el convenio de sector sobre el convenio de empresa. Y también hablar sobre las causas del despido objetivo. Sí, ya sé que se eliminó de la legislación el despido debido a las bajas laborales por enfermedad, pero también se tendrá que revisar que no puede haber despidos objetivos si hay beneficios. Pero si escuchas a la otra parte de la mayoría del PSOE, dice que modificar, que adaptar la legislación laboral actual. ¿En serio? ¿En esto qué se incluye? Porque si además pretenden que la patronal también tenga que estar en el futuro pacto social sobre este tema, me temo que entonces no ha merecido la pena tanto ruido ni esperar 2 años para afrontar el tema por parte del Gobierno. Bueno, será cuestión de esperar, porque dicen que lo tienen que aprobar antes de que acabe este año y para entonces ya tienen que tener claros los detalles del contenido para el futuro Estatuto de los Trabajadores. Y antes de despedirme, una noticia importante. Esta semana han empezado las obras para la instalación de iluminación en el Paseo de la Acequia, el trozo que faltaba hasta el Camino de la Miranda. ¡Por fin! ¡Qué alegría! Después de más de 20 años que lleva reivindicado por el barrio y por la Asociación de Vecinos. Esto es un notición. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, hoy vamos a irnos por ahí de paseo un poco y algunos se fueron de paseo durante y por mucho tiempo. Pero bueno, la vida y los tiempos son así. ¿A dónde va mi niño tan guapo? A la costa, abuelo, a pasar unos días con mis amigos del norte. Vamos a disfrutar de la playa, del buen tiempo aunque llueva, y a comernos unos chuletones como Dios manda. Que es verano y ahí te quiero ver. Mira, chaval, no me vaciles, porque si eres más joven que yo también lo fui, y además me iba yo en mi época a disfrutar de la feria de Medina más que un tonto. Que amanecíamos en el pajar del tío Alfredo, no te voy a decir cómo ni con quién. ¡Anda, yayo! No empieces con tus cuentos de abuelo Cebolleta, que ya me los sé todos, que os ibais al pueblo de al lado como si fuerais al fin del mundo. Eso sí que es verdad, que trabajabais como burros todo el verano y pocos días os quedaban para disfrutar, hasta que comenzaba la sementera. Claro, que contando con los dedos se entiende que mayo, junio, allá, había demasiados nacimientos o cumpleaños, ¿no? Sí, claro, se vivía de otra manera. Pero hoy no te voy a contar otra batallita, que de esas ya las conoces mejor que yo. Que tontos no sois los jóvenes y nunca lo habéis sido. Sí quisiera recordarte lo que ahora es un viaje de placer que dura unos días y en otras épocas era una dura emigración en busca de una vida mejor, que en la mayoría de los casos pues era un viaje sin retorno. Te ibas y adiós a tu gente, a tus padres, a tus hermanos, incluso a tu novia en muchos casos, porque no quería seguirte o no se atrevía o se lo impedía a su familia. Un adiós para siempre. Porque a donde ibas le ponías toda tu alma para lograr una vida mejor que la del pueblo, que te la había negado. Cuando llegabas a otra tierra y tenías suerte, allí te quedabas y empezabas una nueva vida y a tirar para adelante. Porque volver a la vista atrás era convertirse en una estatua de sal, a la que la melancolía podía deshacer. Por otro lado, marchabas sin nada, una maleta medio vacía, no como los equipajes que lleváis ahora. Una cartera con lo justo para el viaje de ida, que no había vuelta atrás. Bueno, y tu abuelo sí que volviste, ya que aquí te veo, cuando deberías estar, sabe Dios por dónde, en el norte o más allá. Creo que pasaste por Francia, por Bélgica, fin, pero ahora estás aquí en el pueblo. Sí, sí, lo mío es otro caso, verás, verás. Marché del pueblo cuando tenía todo el mundo se iba. Tomé la maleta, guardé cuatro ropas, di un beso a mis padres y en poco más de 2 horas estaba tomando el tren para arriba, con la esperanza de encontrar a mi primo en la estación de Bilbao. La desgracia o la suerte, como se vio luego, es que no estaba esperándome y ante su ausencia me colé en el primer tren que pasó y me dejó en la frontera. Sin tener ni pajolera idea de francés, me pasé al país gabacho y me presenté en Burdeos, donde me dieron una patada por no llevar billete. La suerte quiso que en aquella ciudad encontrara trabajo. En Burdeos había mucho español, ¿eh? Luego una mujer y después hijos, entre ellos pues a tu madre. Como a tu abuela, con ser francesa le gustaba viajar, pues le hicimos algo de dinero y para... Lo utilizamos para recorrernos el mundo, Europa entera. Vivimos aquí, vivimos allá, nos fuimos a trabajar a Bélgica, a Holanda, por donde había oportunidad. Lo demás ya es historia conocida. Así que, si quieres un consuelo, aunque creo que te sobra, porque tienes el espíritu de tu abuela, te digo, recorre el mundo. Cada rincón es una sorpresa y una enseñanza. No tengas miedo, que de todo se aprende. Gracias, abuelo. Por cierto, ¿cuándo te vas de aquí? El sábado. Ya tengo los billetes para Tumbuctú. Pero si hay guerra. ¿Qué te he dicho? ¡Que no tengas miedo, coño! ¡Ay, cuántas ilusiones lleva la ciudad ese tren tan viejo que no puede andar!
Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, vamos con nuestra selección musical de hoy, que es sobre el tema religioso. Y es que las religiones han sido y siguen siendo causas de conflictos, incluso de guerras. Por eso, hoy vamos con canciones que cuestionen estas creencias o supersticiones. Y empezamos con Mago de Oz. Y del álbum Gaia 2, ya sabéis que era una trilogía, hubo tres, bueno, pues del 2, titulado La voz dormida, extraemos este del año 2005. En nombre de Dios.
Yeah.
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Aldous Huxley, les suena Aldous Huxley, ¿verdad? El mundo feliz y todo aquello. Pues mira por dónde, en un mercadillo estos de domingo, donde encuentras cualquier cosa, encontré un librito, estos que compras por un euro, titulado Aldous Huxley, La envoltura humana, que es una serie de pequeños relatos o cuentos pequeños que también sabía escribir este buen señor. La edición es de 1961, con lo cual está dicho todo, o casi todo. 60 años nos separan, ¿no? Bien, uno de los cuentos, probablemente el mejor, sea La sonrisa de la Gioconda, y les voy a leer cómo empieza un poquito. Es un ambiente como muy británico, como muy, muy en fin, de aquella época. «Miss Spencer bajará enseguida, señor. Gracias», dijo Mr. Hutton sin volverse. La doncella de Janet Spencer era tan fea, a él le pareció siempre una fea conciencia con fealdad criminal y maligna, que no podía resistir la mirada más que el tiempo preciso. La puerta se cerró y Mr. Hutton ya solo se puso en pie y comenzó a pasear por la habitación, contemplando pensativo los objetos que tenía y que le eran familiares. Fotografías de estatuaria griega y del foro romano, grabados en color de algunas obras maestras italianas, todas muy conservadas y sobrado conocidas. ¡Qué pedante, qué cursi intelectual era la pobre y querida Janet! Su verdadero gusto estaba representado en aquella acuarela pintada por un artista callejero. Había pagado por ella media corona y 35 chelines por el marco. ¿Cuántas veces la había oído hablar esa historia y siempre recreándose en las bellezas de aquella ingeniosa imitación de una oleografía? Un verdadero artista callejero. Y cuando pronunciaba estas palabras, parecía oírsele la A mayúscula con la que quería resaltar la importancia del pintor. Era como si en el momento en que ella le ofreció la media corona por la imitación de la oleografía, parte de la gloria del artista se le hubiera transmitido. Significaba para ella un reconocimiento de su propio gusto y penetración, una verdadera obra maestra por media corona. ¡Ay, pobre y querida Janet!
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
El abuso no es amor. Abuso emocional, control abusivo en general y control a través del móvil son las principales situaciones de violencia de género que las jóvenes españolas han vivido de forma más frecuente por parte de su pareja, según un informe del Ministerio de Igualdad, que también revela que el 14% de las chicas afirma haberse sentido presionadas para llevar a cabo algún tipo de actividad sexual.
Para combatir estas situaciones, se ha puesto en marcha en nuestro país el programa El Abuso No Es Amor, cuyo objetivo es sensibilizar a 23.000 jóvenes en los próximos 3 años para que sean capaces de identificar los signos de una relación abusiva.
El programa en España cuenta con la colaboración de la Fundación Ana Bella, que trabaja en colegios, escuelas de formación profesional, institutos y universidades de toda España para aumentar la conciencia de los estudiantes sobre el comportamiento sexista y la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en sus relaciones de pareja.
Los jóvenes han comenzado a recibir formaciones de 2 horas en las que aprenden las claves para mantener relaciones sanas, las señales de alarma para identificar una relación abusiva y cómo ayudar a alguien que se encuentre en esa situación. Desde que se inició el programa en septiembre, se han formado a 900 en 22 centros de Andalucía y en breve empezará en Extremadura, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.
Desde que empezó el programa, 38 chicas han roto el silencio reconociendo haber sufrido una relación abusiva y 7 han pedido ayuda después de la formación. Hablamos de otro tema, mujeres y deporte. Los medios públicos deberían igualar la cobertura del deporte femenino al masculino. Sandra Sánchez, Garbiñe Muguruza, Lidia Valentín, Jennifer Pareja. Estos son solo algunos ejemplos de las valiosísimas deportistas que tenemos en España. ¿A cuántas conoces? ¿A cuántas has visto en los medios de comunicación?
A pesar de que los medios públicos que pagamos también nosotras, las mujeres, tienen la obligación de velar por la imagen igualitaria de hombres y mujeres según los artículos 36 y 37 de la Ley de Igualdad, el deporte femenino no representa ni el 5% del contenido. Si las mujeres somos la mitad de la población y hemos demostrado que somos capaces de ser brillantes en todos los deportes, ¿por qué no representamos la mitad de la cobertura en los medios?
Una mayor exposición mediática animaría a más niñas a practicar deporte y ayudaría a que las profesionales en activo mejorasen sus condiciones, consiguiendo más seguidores, patrocinadores, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas lo que podría lograr si hubiera igualdad real en visibilizar deportes de mujeres en la televisión? Y ahora una canción, porque sí. Vamos ahora con SCAP, grupo que se ha caracterizado por su rechazo e inconformismo con el sistema actual, con críticas, entre otros estamentos sociales, a la Iglesia Católica. Como ejemplo, este tema de 1996, Sexo y religión.
Cada día me revientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio es ir a la virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión a todo lo que se llama sexo y libertad. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Disfruta de la vida y un coño que son dos días y que nadie te reprima. Oh,
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
No deseo abrir la boca. No deseo abrir la boca. ¿A qué podría cantar? A mí, a quien la vida odia, tanto que me da cantar que callar. ¿Acaso debo hablar de dulzura cuando es tanta la amargura que siento? Ay, el festín del opresor me ha tapado la boca. Sin nadie a mi lado en la vida, ¿a quién dedicaré mi ternura? Tanto me da decir, reír, morir, existir. Yo y mi forzada soledad, con mi dolor y mi tristeza, he nacido para nada, mi boca debería estar sellada. Ha llegado, corazón, la primavera, el momento propicio del festejo. Pero ¿qué puedo hacer si un ala tengo ahora atrapada? Así no puedo volar. Llevo mucho tiempo en silencio, pero nunca olvidé la melodía que no paro de susurrar. Las canciones que brotan de mi corazón me recuerdan que algún día romperé la jaula. Volando saldré de esta soledad y cantaré con melancolía. No soy un frágil álamo sacudido por el viento. Soy una mujer afgana, entiéndase pues mi constante queja. Esta poesía es escrita por Nadia Anjuman.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, nos remontamos casi 2.000 años o más, porque desde hace más de 2.000 años, en nuestra cultura occidental, vivimos bajo el imperio de las normas o costumbres cristianas. Estos hábitos de convivencia evolucionan muy despacio si los comparamos con los avances científicos o sociales. Pero la cuestión es, ¿desde cuándo somos cristianos por decreto legal? No fue desde el año cero cuando estamos contando, no. Esta imposición vino de la mano del emperador romano Teodosio I el Grande, que un 8 de noviembre, tal día como hoy, pero del año 382, publica un edicto en virtud del cual se da un golpe casi definitivo al paganismo al prohibir todos los rituales que no sean cristianos. Además los denominó supersticiones de los gentiles. Toma, ya curioso, ¿no? O sea, creer en los dioses era superstición, pero creer que una paloma dejó embarazada a una mujer no es superstición.
No es superstición.
Bueno, y los que no lo acatasen se tenían que atener a las consecuencias.
Claro, fíjate, se pasó de perseguidos a perseguidores, según parece. Y, pero vamos a ver, y entonces a los que no creían en la nueva religión, ¿qué? ¿Qué
pues
le pasó?
Bueno, pues le podía pasar de todo, como se demostró. El llamado Edicto de Constantinopla...
Que no es de Milán.
Prohibía, el de Milán fue otro. Este prohibía toda práctica no cristiana, incluida aquella de carácter privado. Esto, claro, dará pie a nuevas persecuciones a gran escala contra los paganos. Por ejemplo, en Chipre, los obispos locales, Epifanio y Teixón, destruirán casi todos los templos de la isla y exterminarán a miles de paganos. El edicto de Teodosio declara que aquellos que no obedezcan al padre Epifanio, que era el de Chipre, no tienen derecho a seguir viviendo en esa isla. Toma ya, o sea que...
A la calle, al mar.
Bueno, con esta imposición así terminó una difícil coexistencia entre ambas religiones que duraba desde el siglo I a.C. Y unos años antes, ya el emperador Constantino I, que era consciente de la fuerza que había tomado o cobrado el cristianismo entre la población del imperio, pues este hombre ya había dado un primer paso histórico en el año 313, un poco antes que este, y con la promulgación de lo que decías del edicto de Milán, que puso fin a la persecución contra los cristianos. O sea, que ya se supone que los cristianos no tenían que ser perseguidos. Y después, el emperador romano, Teodosio I, como decía, remató la jugada prohibiendo totalmente el paganismo e impuso el cristianismo. Ya no era cuestión de convivir, sino que por decreto.
Pero vamos a ver, si este edicto declaraba la libertad religiosa, como parece, se tenían que acabar todas las luchas de religión, ¿no?
Efectivamente, porque los cristianos eran los perseguidos, con lo cual, bueno, pues la tolerancia, que somos los buenos.
Y ya está.
Pues no fue así.
Pues no.
En vez de inaugurarse una época de tolerancia, el edicto invirtió los roles que durante siglos habían tenido los cristianos y los seguidores de otras religiones, donde más o menos se convivía, con altibajos, eso sí, porque había veces que unos se perseguían con otros, pero bueno, había su convivencia, ¿no? Ahora, con la fuerza de la ley, esta ley, Los cristianos pasaron de ser perseguidos a perseguidores. Y eso que la actitud inicial de Teodosio al principio fue mantener un equilibrio entre cristianos y paganos. Pero los del clero cristiano estaban como locos queriendo imponer su dominio, su poder dominante. Y esta actitud de Teodosio, que era así claramente un poco tolerante, cambió ¿cuándo? Pues después de ser excomulgado por el arzobispo de Milán, un tal San Ambrosio, que fue excomulgado el Teodosio por la matanza de Tesalónica, que parece que murieron un montón de gente en el año 390. Y este tal Ambrosio mandaba más que el emperador y llegó a decir: el emperador está en la iglesia, no por encima de la iglesia.
O sea, cuestión de poder, ¿eh?
Hay que acatarse. Total, que después de la excomunión, el Teodosio hizo penitencia pública para obtener el perdón. Y desde entonces se convirtió en instrumento político de la intolerancia eclesiástica. Vamos, que era manejado por la curia de Roma. Y temeroso de otra excomunión, pues se puso muy duro al frente de ellos, ¿no? Y prohibió los cultos paganos en Roma en el año 391. Y luego esta prohibición se extendió a todo el imperio al año siguiente, en el 392. Pero lo más grave de este cambio se materializó con la persecución de quienes no querían someterse a la nueva ortodoxia religiosa, dando lugar a episodios como el asesinato de la filósofa Hipatia de Alejandría, que todos recordaréis. Este hecho sucedió en marzo del año 415 y fue asesinada por una turba de cristianos exaltados que la mató con extrema crueldad.
Pero fíjate, vamos a ver, ¿qué delitos cometió esta maestra de la matemática y de la astronomía para morir así?
Precisamente por eso, por ser muy erudita y muy conocimiento de la ciencia, ¿sabes? Que la religión es una negacionista de la ciencia. El caso es que el hecho principal fue porque se negó a traicionar sus conocimientos científicos para convertirse al cristianismo. Claro. Y ya se sabe que la iglesia y la ciencia nunca se han llevado bien. Pero la intransigencia religiosa hacia el conocimiento, porque Hipatia siempre se mostró tolerante contra la religión, o sea que la intolerancia no venía de las dos partes, solamente de la religión. Hipatia era tolerante. Parece ser que la víctima fue una conspiración, según parece, por motivos políticos, en una época de luchas internas y de intolerancia hacia el paganismo y el neoplatonismo, que esta mujer era de Platón. Bueno, y según algunos historiadores, fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por la erudición, el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos. Todo esto era contrario a las teorías creacionistas de los cristianos, vamos, lógicamente.
Que les dejaban feo, ¿no?
Entonces decía, hay que investigar, no, investigar, no, la fe.
Sí.
Bueno, el caso es que, por desgracia para la ciencia, en el año 415 se apagó bruscamente a la estrella de la matemática, astrónoma y filósofa pagana Hipatia de Alejandría. Este trágico hecho marcó el ocaso de la cultura pagana en el mundo antiguo y desde entonces tenía que predominar la fe sobre la ciencia y así nos fue. Y si no, recordar a Galileo, el Santo Tribunal de la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso será otra historia.
Y ahora una canción, porque sí.
En el siguiente tema de Extremoduro se contextualiza a Jesucristo en el tiempo presente. Y este viviría entre los pobres y los marginados. Del álbum Tú en casa y nosotros en la hoguera, publicado por primera vez en 1989. Jesucristo García.
Fecha de mi muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies razonar es siempre tan difícil para mí. Si al final todo me sale siempre bien, del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me me resucito, si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer?
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues siguiendo con la historia de la religión, voy a recomendar un libro de ciencia para eso, para todo lo contrario que era la fe. El libro se llama Historia mínima del cosmos, publicado en 2015 y el autor es Manuel Toaria, que os sonará. Porque Manuel Toaria es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha especializado en la física del cosmos y empezó a ejercer de periodista, que es donde yo le recuerdo, una de sus múltiples facetas profesionales. Y actualmente ocupa el cargo de director científico del Complejo Ciudad de las Artes y Ciencias del Museo del Príncipe Felipe de Valencia. Bueno, ese es el autor. El libro habla que desde muy antiguo el hombre se ha preguntado por el origen y posible fin de todo lo que existía. Su curiosidad le ha permitido reconstruir hacia atrás la historia del universo, incluido el espacio y el tiempo. El autor de esta obra desgrana aquí los conceptos básicos de la cosmología y nos da una explicación accesible de lo que es la energía, qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la física cuántica y qué términos usa la ciencia para analizar el universo. En definitiva, una historia breve, amena y comprensible para todo el que haya mirado al cielo preguntándonos quiénes somos, de dónde venimos y qué habrá allá arriba y que, por supuesto, no estará San Pedro con la llave del cielo.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, pues hoy os voy a contar la historia de Nadia Anjuman, que era una poeta y periodista afgana. Nadia Anjuman nace en Herat en 1980, muere con 25 años, asesinada a golpes por su esposo y familiares de este, Su hijo tenía entonces 6 meses. Las Naciones Unidas condenaron al poco tiempo su muerte. Era la sexta hija de una familia numerosa. Terminó la escuela secundaria a pesar de 2 años de interrupción debido a que el régimen talibán prohibía que las mujeres aprendieran a leer y a escribir. Para los talibanes, incluso si un padre le enseñaba a escribir a su hija, sería condenado a pena de muerte. Las mujeres tenían prohibido trabajar, estudiar y reírse en voz alta. Solo se les permitía coser y bordar. Nadia y otras jóvenes pertenecían a los círculos de costura de Herat y se reunían 3 veces a la semana en la escuela de costura La Aguja de Oro. En la casa del profesor Raipaz, con 60 años, en esa época, a estudiar literatura. Nadia y sus compañeras estudiaban a escritores prohibidos, como William Shakespeare, Honoré de Balzac, Fyodor Dostoyevsky, Charles Dickens, León Tolstoy, James Joyce y Nabokov. Si hubieran sido atrapadas, el régimen talibán las hubiera condenado a ser ahorcadas. En esa época tuvo que luchar contra los deseos de sus padres de unirla en matrimonio con 14 o 15 años, edad a la que se casan las niñas. Finalmente sus padres la obligaron a casarse con Farid Ahmad, licenciado en literatura, conferenciante de filología y empleado administrativo en la Facultad de Literatura de la Universidad de Herat, o sea, pluriempleado y como inteligente, pero no dejaba de ser un asesino. En 2005, mientras aún era estudiante en la Universidad de Herat, pudo publicar su primer libro, Flor Ahumada o quizás Flor Roja Oscura, que fue popular en Afganistán, Pakistán e incluso en Irán. La poesía describía la opresión que sufren las mujeres afganas. La periodista y escritora Cristina Lam, experta en temas de la mujer de Afganistán, escribió un libro acerca de los círculos de costura de Herat a los que pertenecía Nadia. Sus amigas dijeron que sus familiares estaban furiosos porque creían que una mujer que publicara poesía acerca del amor y la belleza avergonzaba a la familia. Se ha convertido en una gran poetisa persa, declaró Ahmed Said, presidente del Círculo Literario de Herat, fundado en 1920, fue quien ideó la treta de utilizar las clases de costura como una cubierta para enseñar a las mujeres, después de que los talibanes no solo cerraron todas las escuelas para niñas, sino que también comenzaron a destruirlas para construir mezquitas en su lugar. Su obra sigue siendo popular en países persahablantes entre jóvenes de ambos sexos. Es posible que el hijo que sobrevive de Nadia Anjuman viva de nuevo la experiencia de su madre, así como la de muchas mujeres y niñas con la actual invasión de los talibanes en Afganistán. Desde aquí pedimos a las Naciones Unidas que impidan que se repita la misma historia.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, creo que esta canción no necesita casi presentación, porque tenemos a John Lennon cantando lo de Imagine. Pero claro, imagínate un mundo sin religión, sin países, sin propiedad privada, en fin, un auténtico mundo, una auténtica utopía. Imagine.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today.
It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. Greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Am I?
I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, en el estante cultural de hoy, del libro de Mario Benedetti, Noción de Patria, que es un poemario que escribió 1962-1963 y que está publicado en España en 1998, os traigo esto. Pregón. Señor, que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevecita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor, que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie, busque en su suerte, en todos los rincones, piense en las muchas cosas que no fue. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. ¿Qué cosas raras pasan en el mundo? Usted tiene agua, yo no tengo sed. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos, su mala fe. Lo tiene todos menos la pobreza. Si no la compra, llorará después. Va como propaganda, como muestra. Quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Pobreza abstracta. Sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble al revés, pobreza linda, para ser contada, después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted, mejor no se la vendo, le regalo la pobreza por esta única vez.
Bueno, para pagar, acabar esta frase. Esto es por lo de la subida del precio de la luz.
Bien, bien.
A ver, dice así. Ser amable es más importante que tener razón. A veces lo que la gente necesita no es una mente brillante que hable, sino un corazón especial que escuche. Hasta la próxima semana.
Adiós. Adiós.